Mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa El Mundo de Mañana. Hemos llegado hoy al capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Ahí están escondidos enigmas que han permanecido ocultos al entendimiento humano durante casi 2000 años. Hoy, mis queridos amigos, podemos entender esos enigmas. Es una señal de que estamos aproximándonos al cumplimiento de lo que está escrito allí. Los invito, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía, porque este puede ser un entendimiento crucial para sus vidas por medio de este programa, El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos, una vez más es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestro programa El Mundo de Mañana. Vamos hoy a continuar el estudio de este libro del Apocalipsis y hemos llegado, como les dije también, al capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Antes de iniciar propiamente el estudio del capítulo 17, es importante entender algo que quiero explicarles, mis queridos amigos. Para poder entender el hilo de la historia del libro del Apocalipsis, hay que entender, como les he dicho en varias ocasiones, que de vez en cuando se abren paréntesis en la trama de la historia. Dios lo hace así para explicarnos diferentes aspectos de la profecía que luego vienen a conjugarse así al final del libro. Ahora, quiero explicarles también entonces, ahora, antes de iniciar el capítulo 17, que aquí se inicia un paréntesis. La vez pasada estudiamos las siete últimas plagas. Quisiera repasar con ustedes la séptima plaga para que vean ustedes que al concluir esta plaga se abre un paréntesis donde Dios nos explica varios aspectos de una institución que Él quiere que nosotros entendamos a lo largo de la profecía y de la historia. Y luego el paréntesis se cierra al finalizar el capítulo 18 y continúa el hilo de la historia, tengan esto en cuenta. El hilo de la historia a partir del capítulo 16 va a continuar en el capítulo 19 con el retorno de Jesucristo en el versículo 11. Ahora es muy importante entender esto, amigos, de otra manera. Como les digo, muchos están leyendo y luego entran en un tema diferente y se les pierde el hilo de la historia. Entonces surge la confusión por no entender sencillamente, una vez más les digo, que Dios abre ciertos paréntesis en la trama de esta historia para hacernos entender diferentes aspectos que es esencial entender para poder tener una visión completa y panorámica de este libro del Apocalipsis. Vamos entonces, los invito a ustedes, mis queridos amigos, como siempre, a que por favor tengan una Biblia en casa. Tengan una Biblia, no solo en casa, sino a mano, para poder presenciar este programa y ustedes verificar las cosas que decimos aquí y ustedes mismos confirmar de que estamos simplemente dejando que la Biblia se interprete a sí misma, tratando por todos los medios de no poner nuestras propias especulaciones o imaginaciones para interpretar la palabra de Dios, sino dejando que esa misma palabra se interprete y nos vaya mostrando este asombroso hilo de la historia que les había mencionado. Vamos a ver entonces el capítulo 16, vamos a empezar con la séptima plaga que se encuentra en el versículo 17 y vamos a ver cómo se abre un paréntesis. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, mis queridos amigos, y entonces cuando estudiemos el capítulo 17 y el capítulo 18, ustedes no perderán de vista el hilo de la historia que venía ya desarrollándose desde el capítulo 16. Espero que esto les haya quedado muy claro a ustedes. Vamos entonces a repetir lo que habíamos visto la vez pasada, y vamos a ver lo que dice una vez más, como les digo, confírmenlo y verifíquenlo en sus propias Biblias, el capítulo 16, versículo 17 del libro del Apocalipsis. Apúntenlo, amigos, si no tienen una Biblia, y si la tienen, por favor, confírmenlo ustedes mismos, y empecemos a leer aquí lo que dice. Lo estudiamos la vez pasada, pero vamos a continuar hoy para hacer el enganche, como decirlo así, o la conexión con el resto de la historia y con el paréntesis que vamos a ver que se abre aquí. Capítulo 16, versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, la séptima plaga es la última de las plagas que Dios hace derramar sobre el mundo para que el mundo aprenda a obedecer y a temer a Dios, como lo hemos explicado muchas veces. El deseo de Dios no es simplemente destruir, sino enseñar una lección y luego Dios va a reconstruir el mundo entero, haciéndolo un ambiente como un jardín del Edén, donde va a reinar la paz, por fin, en la historia humana. Ese es el mensaje principal que nosotros queremos traer hoy aquí. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo. Sin embargo, para que el ser humano aprenda a salirse del sistema que lo tiene aprisionado hasta el día de hoy, amigos míos, tiene que ser sacudido hasta la médula de sus huesos, hasta la esencia misma del sistema que gobierna el mundo. Pero entonces continuemos aquí leyendo y dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Está Dios haciendo tambalear no solo la estructura física, sino la estructura moral de todo el sistema humano que no está basado en la ley y en los principios de Dios. Amigos míos, estamos aquí presenciando de antemano un giro crucial en la historia del ser humano sobre la tierra con este terremoto que se nos menciona aquí. Y dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Fíjense ustedes, las ciudades de las naciones cayeron. O sea que van a ser ondas tectónicas de asombrosa magnitud y poder, amigos míos, que van a demoler todo el sistema humano, mis queridos amigos. Sin embargo, como les digo, hay esperanza más allá de esta gran catástrofe que se acerca sobre el género humano y sobre la tierra. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Ahí es donde se nos menciona que la gran Babilonia vino delante de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el capítulo 17? El capítulo 17 nos va a explicar el aspecto histórico de esa gran Babilonia que se menciona aquí, y el capítulo 18 nos va a mencionar cómo va a ser destruida. O sea que eso es lo que es muy importante entender, y luego este hilo de la historia que termina aquí donde dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, como dice el versículo 19 hacia el final, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, ahí se abre un paréntesis, mis queridos amigos. Y empieza el capítulo 17, el capítulo 18, un poco más abajo, aquí después de que menciona este granizo que cayó del cielo como el peso de 50 o 60 kilos. Es asombroso entender lo que va a ocurrir de antemano, mis queridos amigos. Y luego de que esto desciende sobre la tierra, entonces se abre este paréntesis donde Dios nos explica el aspecto histórico para que nosotros entendamos hasta el presente y entendamos de que estamos ya a punto de que estas cosas empiecen a ocurrir. El capítulo 17, el capítulo 18 nos describe cómo va a ocurrir, cómo va a ser destruida esa gran Babilonia. Y en el capítulo 19, versículo 11, se cierra el paréntesis, por decirlo así. Y continúa aquí el hilo de la historia cuando Jesucristo viene cabalgando sobre un caballo blanco y va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años, como lo dice claramente el capítulo 20, versículo 4. Verifiquen ustedes mismos, amigos. Eso es lo que estamos anunciando aquí de antemano. Es lo que Dios nos ordena, anunciar el comienzo del reino de Dios sobre la tierra. Parte esencial de lo que fue el verdadero evangelio que Jesucristo vino a predicar. Vean ustedes, capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, en fin, vean ustedes un poco más adelante, hacia el final de ese mismo versículo, en la penúltima línea dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Jesucristo viene a reinar, amigos míos, a establecer un reino de paz, un reino de orden, una renovación de la faz de la tierra, con un orden de cosas absolutamente diferente. Eso es lo que verdaderamente podríamos llamar un nuevo orden mundial. Absolutamente un cambio de dimensiones, absolutamente asombrosas, absolutamente radical. Entonces, continuemos ahora para entender entonces este paréntesis que se abre aquí y veamos el capítulo 17, versículo 1, después de que se menciona esa plaga del granizo que vino a caer sobre los seres humanos y ni aún así se arrepintieron de sus obras. O sea que Dios tiene que llevar al género humano hasta lo último para enseñarles la lección, para que se salgan del sistema que los tiene aprisionados. Y vamos a ver aquí cuál es ese sistema en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Aquí se abre el paréntesis y Dios nos empieza a describir algo aquí sumamente importante. Amigos míos, estén atentos entonces, continuamos aquí. Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, o sea, ya las habían vertido sobre la tierra, dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora ustedes saben lo que es una ramera. Ahora, ¿qué son las muchas aguas? Dejemos que la misma Biblia se interprete. Claramente está escrito en el capítulo 17 y versículo 15, ahí se explica, dejando que la misma Biblia lo interprete, ¿qué son las muchas aguas? Aquí dice, Me dijo también, vean ustedes, en el mismo capítulo está interpretado esto, capítulo 17, versículo 15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que es algo de dimensiones mundiales que abarca muchos tipos étnicos, muchos pueblos, muchas lenguas diferentes sobre los cuales esta institución tiene su influencia. Volvamos entonces al capítulo 17 y veamos el versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que ha habido una relación, por decirlo así, ilícita con los reyes de la tierra, porque hemos visto a lo largo de estas plagas que hemos mencionado que los seres humanos no se arrepienten de sus obras y no quieren dar honra a Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando una institución hace alianza con este tipo de dirigentes que verdaderamente no están obedeciendo a Dios? Es una alianza ilícita que Dios no espera de las instituciones humanas. Eso es, amigos míos, espero que ustedes entiendan lo que estoy tratando de comunicarles. Es una relación ilícita por el aspecto en que nadie debe comprometer la ley de Dios para obtener favores de ninguna índole, políticos o diplomáticos o lo que sea. Y eso es lo que reina en el mundo de hoy. Es la corrupción que reina. Ustedes la conocen, amigos míos, ustedes han oído hablar de ella. Y en muchos aspectos nosotros, sin quererlo, somos parte de ello, y de lo cual tenemos que arrepentirnos y cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y de actuar. Y obedecer a Dios en todos los aspectos de su ley por medio de la ayuda de Jesucristo que ha de morar dentro de nosotros. Y Él puede obedecer esos principios y Él nos puede guiar a toda la verdad, como está escrito también en el Evangelio de Juan, cosas que ustedes, los estudiosos de la Biblia, seguramente conocen. Pero sigamos leyendo aquí, amigos míos, y dice el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos viendo aquí que son instituciones que no se someten a Dios. No se someten a Dios. Amigos míos, entre tanto, quiero ofrecerles absolutamente gratis para ayudarles a ustedes en el estudio de este tema, de muchos detalles que yo no tengo tiempo de comunicarles a ustedes aquí por medio de este programa. Sin embargo, por medio de un artículo impreso, tenemos el gusto de ofrecerles este artículo que se llama El Imperio Romano, antiguo y futuro amo del mundo. Se los enviaremos absolutamente gratis y les servirá en su estudio de la Biblia, y ustedes verán que lo que está escrito aquí está confirmado por la historia y por la misma Biblia, naturalmente, amigos míos. Es para su estudio absolutamente gratis, y también les enviaremos un cassette, que es la grabación de este programa que ustedes están escuchando, para ayudarles a entender esta trama de la historia del libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, continuemos entonces aquí con el hilo de la historia. Y veamos lo que nos dice aquí. Dice que esta bestia escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ya hemos visto descrita una bestia en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. En fin, ese es el versículo 1. Y también el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 12 vemos descrito algo muy semejante. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En fin, vamos a ver qué es lo que esto significa, amigos míos. Yo no puedo repetirles todos los aspectos que hemos estudiado ya. Hemos estudiado el capítulo 13 y estudiamos cómo las bestias representan imperios. Estudiamos cómo aquello es explicación de lo que está en el capítulo 7 del libro de Daniel. Vean ustedes, entonces, cuando estamos hablando de bestias en el lenguaje bíblico, dejemos que la misma Biblia se interprete, estamos hablando de gobiernos humanos. Y no solo del sistema del reino, sino del rey que gobierna sobre ellos. Vamos a ver cuán interesante, amigos míos, ver cómo la misma Biblia nos da la clave de lo que estamos hablando aquí. En el capítulo 7 del libro de Daniel, y por favor apunten esto, amigos míos, si tienen un papel, manténgalo siempre listo con lápiz, para que ustedes verifiquen esto y vean cómo la misma Biblia nos va a dar la interpretación de lo que significa esta bestia. En el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando está Daniel viendo una serie de bestias que ya estudiamos en el capítulo 13, como les digo, no tengo tiempo de repetirlo todo aquí, mis queridos amigos, pero en el capítulo 13 estudiamos lo que significaba aquella bestia y vimos cómo el Imperio Romano absorbió todos los imperios que le precedieron, y por eso tenía 7 cabezas y 10 cuernos, porque eran los imperios que le habían precedido. Y aquí vemos cómo en el capítulo 7 de Daniel, apúntenlo por favor, versículo 17 dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. O sea que representan a los reyes principales que han estado sobre esos reinos o gobiernos. Pero también representan al gobierno o al reino mismo. Dejemos que la misma Biblia nos lo muestre. En el versículo 23, o sea, en el versículo 17 dice que las cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Estamos dejando que la Biblia nos interprete esto, amigos míos. Y en el versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. O sea que rey y reino son intercambiables en este simbolismo de la bestia. Entonces, estamos viendo aquí un imperio o un gobierno o un reino humano en la tierra, que es lo que representa esta bestia. Entonces, vamos a ver una vez más. Volvamos al capítulo 17. Estamos simplemente dejando que la Biblia se interprete para que no vayamos a imaginarnos cosas que no están aquí en la Biblia. Vamos a ver cómo aquí también se nos dan más detalles. Entonces dice aquí, y en el versículo 4 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, es una institución que está aquí describiendo en visión el apóstol Juan. Es lo que él ve. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que de esta institución han salido otras que también llama aquí rameras, la Biblia, y de las abominaciones de la tierra. O sea, Babilonia, bajo Nimrod, después del diluvio, amigos míos, hay, como les digo, hay tanto que decir sobre esto que yo tengo que limitarme a darles a ustedes la síntesis para poder explicarles el hilo de esta historia a lo largo de estos programas. Pero la antigua Babilonia, usted lo lee en el capítulo 10 del libro del Génesis, fue fundada por Nimrod, que fue un cazador fuerte delante de Dios. En el lenguaje hebreo significa un hombre que se opuso a Dios y fue el primero que se desvió de la verdad después de que Noé había enseñado a sus hijos el camino de la justicia después del diluvio. Es muy interesante tener en cuenta todo el conjunto de la Biblia, amigos míos, y como les he dicho muchas veces, en el libro del Apocalipsis se conjugan asombrosamente todos los aspectos de la Biblia, desde el Génesis, pasando por toda la ley de Dios, por todos los profetas, hasta que concluye aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, está hablando de un sistema que se desvió desde el principio y que es hereda. Este sistema, que aún existe en la actualidad, es el que ha conservado muchas de estas desviaciones de la verdad. Entonces, en el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea que vemos aquí que ha habido, seguro, persecución, tal como se indica aquí, y muchos de los santos, o sea, de los que verdaderamente han querido obedecer a Dios, han sido víctimas de la influencia de esta institución. Ahora, ¿quiénes son los santos? Dejemos que la misma Biblia los identifique. Dejemos que la misma Biblia los identifique. Vean ustedes el capítulo 14, versículo 12 del mismo libro del Apocalipsis, y vean ustedes una clave fundamental para identificar a estas personas de las cuales se menciona aquí que son santos. El capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis nos da una indicación crucial. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Y luego describe su característica. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense que no es solo la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. O sea que Jesucristo vive en ellos y tiene la fe que él tenía porque él es el que mora en ellos. Y dice aquí que guardan los mandamientos de Dios. Y estamos aquí hablando del libro del Apocalipsis, amigos míos. Mucha gente cree que el apóstol Pablo vino y dijo que la ley había estado abolida. Y no tienen en cuenta de que los mandamientos de Dios se mencionan hasta el final del libro del Apocalipsis. O sea que eso es lo que caracteriza a estas personas que han sido perseguidas. Pero continuemos, amigos, con el hilo de la historia. Como les digo, hay mucho más que decir. Yo me limito a darles a ustedes la síntesis, porque los que tienen ojos para ver pueden ver, y los que tienen oídos para oír pueden oír y entender estas cosas. Es muy interesante, hermanos míos y amigos míos, tener en cuenta entonces esto que les digo aquí. Una vez más, veamos el versículo 7 del capítulo 17 de ese libro del Apocalipsis. Sigamos leyendo aquí. Capítulo 17, versículo 7 dice: Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. O sea que aquí la misma Biblia nos va a dar la interpretación. El mismo ángel nos va a dar la interpretación. No tenemos nosotros que quebrarnos la cabeza tratando de buscar nuestra propia imaginación y de aplicar nuestras propias ideas. Aquí el mismo ángel dice que le va a enseñar cuál es el misterio. O sea que veámoslo. Y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Ya estábamos leyendo el versículo 7. Pasemos ahora al versículo 8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Ahora, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué quiere decir? Eso lo estudiamos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Quiere decir que es una bestia, ya vimos que es un imperio, o es un gobierno, o es un reino. Dice, era y no es, y está para subir del abismo. Quiere decir que es algo que ha sido restaurado. Y es una característica muy importante entender a lo largo de la historia del Imperio Romano. Amigos míos, los imperios que cayeron antes del Imperio Romano y que estudiamos en el capítulo 13 no fueron restaurados. Pero el Imperio Romano sí ha sido restaurado a lo largo de la historia. O sea que aquí se nos está dando una indicación de que es algo que puede haber desaparecido por cierto periodo, pero luego renace otra vez y vuelve a salir del abismo. Vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo 13 se nos dice que una de las cabezas, y eso lo estudiamos también, vimos que esas cabezas significan las identidades de los imperios que precedieron al Imperio Romano. Pero una de esas cabezas fue herida de muerte. En el año 476, si tengan esto en cuenta, en el año 476, un rey de origen germánico, rey de los Érulos, destronó al último emperador que quedaba del Imperio Romano, en el año 476. Ese emperador era un niño, prácticamente se llamaba Rómulo Augusto, o Rómulo Augustulo, como lo llamaban, porque se referían a su tierna edad. Y eso se considera en la historia como la caída del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano fue reconstruido, fue restaurado, mis queridos amigos, y por eso dice aquí en el lenguaje simbólico, en el capítulo 13 y versículo 3, búsquenlo ustedes mismos, amigos míos. Bueno, les digo, aquí dejamos que la Biblia se interprete y es como un rompecabezas y vamos tomando estas partes y vamos formando este cuadro para poder entender de lo que estamos hablando. Vean ustedes que dice el capítulo 13 y versículo 3, y yo doy por sentado que ustedes ya han entendido toda la serie hasta aquí. Y la serie, esto lo explicamos muy en detalle cuando vimos el capítulo 13. Dice, capítulo 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, el único de esos imperios que han existido y que hemos estudiado ya desde el Imperio de Babilonia, luego el Imperio Medo-Persa, luego el Imperio Greco-Macedonio, luego el Imperio Romano, el único que ha sido restaurado a lo largo de la historia es el Imperio Romano. Por eso entonces se refiere aquí el ángel, donde le dice, volviendo ahora al capítulo 17, dejando que la misma Biblia se interprete, al capítulo 17 dice, en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea que eso es para nosotros entender hoy en la actualidad, porque el entendimiento de esto no había sido disponible, o mejor dicho, no se había logrado hasta esta última generación. Y se lo voy a explicar un poco más adelante, amigos míos. O sea que quién nos está diciendo de que es algo que tal vez no está ahora presente en el mundo, pero va a surgir del abismo. Y véanlo ustedes en el capítulo 9, versículo 1, cuando sonó la quinta trompeta. Vamos a ver que algo surge del abismo. Amigos míos, como les digo aquí, la clave es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Capítulo 9, versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Libro de Apocalipsis, una vez más. Capítulo 9, versículo 1, y vi una estrella que cayó del cielo, o que otras versiones traducen como caída del cielo, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subía humo del pozo como humo de un gran horno. O sea, este es el surgimiento, un nuevo surgimiento, una nueva restauración de esa bestia, que es ese imperio que hemos venido estudiando, amigos míos. Y en el capítulo 13 se nos dice que vio salir del mar estas bestias. O sea, que el hecho de que salgan del abismo quiere decir que surgen a la vista de la historia, mis queridos amigos. Volvamos otra vez más al capítulo 17 y continuemos. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea que hoy esto se aplica directamente a nosotros, amigos míos. Actualmente no está todavía plenamente reconstruido este gobierno, este imperio o este sistema del cual estamos hablando aquí bajo la influencia de esta institución que hemos tratado de escribir para los que tengan oídos y tengan ojos, mis queridos amigos. Aún no está plenamente restaurado, pero dice, era y no es, y está para subir del abismo. O sea que ha existido en eras pasadas y está aún para aparecer. Y vamos a ver que va a ser la última vez que va a aparecer. Va a ser la séptima. Sigamos estudiando, amigos míos. Dice, e irá a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea que el mundo entero se va a asombrar cuando vean resurgir este sistema en la escena mundial, mis queridos amigos. Se lo estoy anunciando de antemano para que ustedes lo tengan en cuenta. Una institución y un gobierno de proporciones absolutamente gigantescas está a punto de resurgir en la escena mundial. Y aquí dice que se asombrarán los que no, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Dios quiera que nuestros nombres estén escritos para que podamos entender y discernir de lo que se trata, amigos míos. Sigamos, versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, amigos míos, en muchas ocasiones, a lo largo de esta serie de programas que hemos hecho sobre el libro del Apocalipsis, hemos explicado que un monte en el lenguaje bíblico significa un reino o un gobierno. Y también significa un gobernante. O sea que significa las dos cosas, mis queridos amigos. Muy importante. Quiero dejarlos con estos elementos presentes para que ustedes los estudien y los repasen y estén pendientes para la continuación de esta serie que vamos a hacer la semana entrante, a continuar explicando estos simbolismos y una vez más.